Bien, continuamos entonces con nuestro interesante estudio del libro de Éxodo. Continuando en esta noche, ¿en qué capítulo? En el capítulo 11. Interesante que simplemente hagamos mención de la última frase del último versículo del capítulo 10. Notamos nosotros que en sí es el trato de Dios con el faraón por medio de Moisés y de Aarón. Esto es por medio de diferentes plagas que Dios envía y permite que tomen lugar en la vida de los egipcios y el faraón para mostrar el poder de Dios y demás, tales como el hecho cuando tiró la vara y se convirtió en una serpiente, tales como la plaga de la sangre, la plaga de las ranas. Vimos también acerca de la plaga de los piojos, la plaga de moscas, la plaga de el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas, y una serie de plagas que Dios comenzó a enviar, luego que le daba la oportunidad que el faraón recapacitase y dijese, bueno, está bien, Jehová es Dios y voy a hacer lo que él dice, voy a dejar a su pueblo salir de la esclavitud de Egipto. No obstante, muchas oportunidades dijo, sí, bueno, ok, que se vayan, después retractaba y decía, no, y no dejaba ir a los hijos de Israel. Notamos en el versículo 29, cuando dijo, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Moisés hizo una declaración aquí muy interesante, porque vemos que esto en sí toma lugar, y vamos a verlo en esta noche inclusive, cómo perecen en sí todos los individuos, y Moisés no vuelve a ver más el rostro del faraón. Noten de quién, de aquel individuo al cual él iba y le decía, mira, el Señor dice que hagas esto, esto y lo otro, y por donde decía, no, y sigue endureciendo su corazón. Mismo capítulo 11, se da el anuncio de la muerte de los primogénitos. Dice en versículo 1 del capítulo 11, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis, noten, que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí, y dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de ¿quién? No eran los primeros prodigios o milagros y maravillas que Dios hacía, pero una serie de ellos había hecho con anterioridad. Sin embargo, el corazón del faraón continuaba, ¿qué cosa? Endureciéndose. Notamos que en nuestra vida cristiana también, por medio de diferentes hechos y maravillas que Dios hace, y mediante la perseverancia nuestra, en vez de continuar y doblegar nuestra voluntad a Dios, más perseverar en lo nuestro, o en nuestro capricho, o en nuestra dureza de corazón e insensatez, constantemente nos conlleva también a experimentar algo similar, un endurecimiento de nuestro corazón. Pero Dios permite que diferentes circunstancias ocurran con el fin de ¿qué cosa? Dice ahí en versículo bien claro. De que reconozcamos que Él es Dios, para que sepáis que Jehová es Dios. En el versículo 7 hace mención de la diferencia en cuanto a los israelitas y egipcios, y está hablando en sí, en forma ilustrada, ¿de quién? De los que son de Él y los que no son de Él. En este caso podemos ver muy fácilmente el caso nuestro, como hijos de Dios también, como cristianos. Y hay una gran diferencia, no solamente en la manera de vivir y en cuanto a diferentes cosas, pero inclusive en cuanto a la muerte de un individuo también. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos que considerar el hecho de que un ser querido nuestro muere quizá, fallece. Pero este individuo conocía a Jesucristo, había aceptado a Jesucristo y el día que dio su último respiro, pudo con sonrisa irse con el Señor. Pero sin embargo es trágico, es una figura muy horrible estar ante una familia con lloros y quebrante corazón y esto y lo demás, cuando un ser querido de ellos que no conoce a Jesucristo, más tiene su confianza en los dogmas y en los ritos y en las ceremonias y luego que mueren hacen esto y lo demás con el fin de que, bueno, que su espíritu y esto y lo demás y después fue aceptado en el reino de Dios y una serie de cosas antibíblicas. Pero vemos que en el corazón de ese individuo, ¿qué cosa? No hay paz. Pero el cristiano es diferente, porque Dios hace diferencia con los que son sus hijos y con los que no son sus hijos. Dios nos da esperanza, Dios nos da valor para enfrentar las situaciones, cualesquiera que éstas sean. Pero sin embargo, uno apartado de Dios no tiene nada de estos beneficios de creer en Jesucristo. Vemos que el faraón en sí observó los prodigios que Dios hizo por medio de Moisés y de Aarón. Y después que Jehová había endurecido el corazón de Faraón, esto quiere decir que Jehová permitió que el Faraón mismo endureciese su propio corazón, dice, no envió a los hijos de Israel fuera de su país, o sea que Faraón no obedeció a la petición de Dios. En el capítulo 12 vemos en sí la explicación y cómo se hace mención acerca de la Pascua, la instrucción de aquella ceremonia que inclusive... en el día de hoy los judíos practican, y esto es la Pascua, y vamos a ver algo al respecto en esta noche. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y dejad de notar de qué mes está hablando aquí, está hablando acerca del mes de abril, y más adelante lo vamos a considerar nuevamente. Y si no sabemos, carecemos de información, el cómo en sí se ha tornado a que ahora sabemos que nosotros consideramos el primer mes del año, es el mes de enero, ¿verdad? No obstante, en los judíos el mes primero del año era el mes de abril. Entonces, refiriéndose a este mes, dice, este mes, versículo 2, o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. O sea, unos son más comelones que otros, entonces ahí hacen el balance allí. Conforme al comer de cada hombre, dice, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, golpeado y lo demás, y una vez colgado en la cruz para todos y cada uno de nosotros. Y hay que notar acerca entonces de esas hierbas amargas, qué cosa son, entonces el hecho de que puedan ellos recordar cuando comían ese amargo, oh wow, pero aquellos años amargos de los cuales, qué cosa, Dios nos libró, de aquellos años amargos que Dios, qué, nos libró. No solamente eso, pero ahora sé que los panes sin levadura. Yo no sé si ustedes saben lo que es levadura. Pero la levadura es aquello que, aquellos órganos, microorganismos en la levadura que leuda la masa. Esto es, que hace que la masa se fermente. Entonces, en el Nuevo Testamento también se habla acerca de la levadura como el pecado en el cristianismo. Como aquello que trae malo porque se fermenta lo que es bueno, se pudre lo que es bueno. Una manzana podrida pudre las demás que están en su contorno de más. Por eso es que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos, ¿qué cosa? Echar la leuda, por lo menos. La levadura no es bueno, porque leuda la masa. Entonces vemos la influencia en sí, el significado de cada una de estas cosas que tomaban parte en la cena de la Pascua, ¿no? El cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Ahora, en el versículo 14 nos dice, ¿qué cosa? Que este día les sería a ellos, ¿en qué? En memoria. ¿Ok? En el versículo 14. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años atrás, inclusive hasta el día de hoy, los judíos reconocen este día y lo recuerdan bien? Y no solamente lo tienen en memoria, pero lo celebran, dice, como fiesta solemne. ¿Para qué? Para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 15 manifiesta algo interesante. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, noten, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Algo interesante que nos da a notar este versículo, dice acerca de la santa convocación, está hablando acerca del día de reposo. Del día sábado en sí. Notamos nosotros que cuando Jesucristo fue crucificado, estaba en la preparación de la Pascua ellos. Por otra parte, sabemos que Jesucristo nos habla que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la barriga, en el medio de la ballena, así mismo el Hijo del Hombre estaría en el medio del corazón por 3 días y 3 noches. Entonces personas dicen, bueno, si Jesucristo fue crucificado un viernes en la noche, entonces no llega en sí a cubrir aquellos 3 días y aquellas 3 noches. Y en realidad esto es cierto. Pero tenemos que considerar la fiesta Pascua que ellos estaban celebrando, se referían justamente a esta, de la Pascua, no del día sábado de reposo, sino del día santo de convocación, que dice en el versículo 16. Porque aquí hay dos, entonces, en esa semana. Entonces nos da a conocer de que en aquella semana hubo un día anterior, que en sí justificaba el hecho de que habrían 3 noches, y 3 días para que el día domingo fuese el día de resurrección de Jesucristo. Muy importante es considerar eso. En esa semana habían 2 días de reposo, siendo el caso este de la Pascua. Versículo 17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Entonces, la fiesta de levadura, ¿qué tiene el propósito? De hacer recordar cómo Dios lo sacó del poderío de la tierra de Egipto. Dice, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, en los sucesores y sus hijos y los demás, por costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, noten, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces Moisés recibió la instrucción de Dios y procedió a darle esta notificación a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que tomaran acción sobre el asunto. Versículo 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Acá se refiere al heridor, al destructor que estuvimos mencionando anteriormente. Guardaréis esto por estatuto para vosotros, noten, y para vuestros hijos, ¿para cuándo? Para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Notamos que a través de las religiones hay diferentes símbolos y señales que están hechos con un propósito. ¿Y qué propósito es este? El propósito de fomentar la pregunta en alguien. Oye, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa esto otro? Para que cuando uno pregunte, entonces que alguien le responda. En este caso, por ejemplo, el hecho este de la Pascua, naturalmente que los hijos dicen, ¿y qué significa esto, la celebración de la Pascua y lo demás? Entonces, cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito vuestro, vosotros responderéis, ¿qué cosa? Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, ¿qué cosa hizo? Se inclinó y adoró. Reconoció el poder libertador de Dios sobre ellos. Noten, versículo 28 dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron, noten, ¿cómo? Puntualmente así. ¿Así cómo? Así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón eran aquellos individuos que Dios estaba utilizando para comunicarse con su pueblo. ¿Y su pueblo qué hizo? Supo escuchar y supo aceptar el mandato de Dios por medio de Moisés y Aarón. Supieron reconocer quién era Moisés. Lamentablemente no fue así todo el tiempo. Y vamos a comenzar a ver luego que Dios hace aquel milagro tan grande de librarlos de las manos de los egipcios más adelante. Del versículo 29 en adelante vemos en sí ya literalmente la muerte de los primogénitos, cuando Dios cumple lo que dijo que iba a hacer. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo, noten, un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Noten ustedes a donde tuvo que llegar en sí el juicio de Dios para poder mostrar a Faraón que Jehová es Dios. E hizo llamar a Moisés. Noten, Faraón concibió lo que estaba tomando lugar y dijo, ¡eh, no puede ser! Y mandó llamar a Moisés. No solamente a Moisés, pero también a Aarón. Y esto era de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Finalmente dice, ok, ya tomen sus cosas y ya váyanse de una vez, porque está pasando mortandad en los diferentes hogares de aquí, de las casas de Egipto. Ahora, en versículo 32 es algo interesante también, porque en lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores, qué cosas separaron luego de cada plaga o cada cosa que hacía, le decía, bueno, ándate, pero no tienes que irte muy lejos, nomás aquí afuera no haces tus sacrificios a Dios. Y trataba de que Moisés que se comprometiera a lo que Dios estaba diciendo. Después dice, no, pues, ok, vete, pero no te lleves a tus hijos, ¿para qué te lo vas a llevar a tus hijos? Ándate ustedes, no vayan ustedes. Después, sí, bueno, anda a tus hijos, pero no te lleves tu ganado, nomás anda tú, tus hijos, y vayan a hacer sacrificios a su Dios. Y una y otra vez estuvo tratando de que Moisés se comprometiera a lo que Dios le había indicado que hiciese. Pero vemos que en este caso es diferente. En este caso dice, versículo 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Dice, tomad todo lo que necesiten, ok, todo lo que necesitan, ok, váyanse una vez, pero no se olviden, y hey, bendíganme, oren por mí. Y en el versículo 32 dice, voy a hacer que tomen todo y que se vayan. En el versículo 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Noten, y Jehová, ¿qué cosa hizo? Dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron, ¿qué cosa? Cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Los despojaron de qué? De la gran parte de su riqueza que tenían en oro, en plata, en alhajas y lo demás. O sea que no se fueron con las manos vacías ellos. Es triste, naturalmente, nosotros que sabemos al otro lado de la historia lo que sucede, para qué es que utilizan este oro y esta plata y estas alhajas. Lo hacen para formar un ídolo al cual rendir culto. Este es el Dios que nos libró de la esclavitud de los egipcios, y comenzaron a rendir holocausto. No solamente eso, pero inclusive vemos que más adelante también, todo aquel oro y plata que Dios mismo había provisto para sí, es aquel que usan para diferentes partes de la construcción del tabernáculo de Dios, tales como el lugar santísimo y otras partes dentro de ello mismo. Y sabemos que el rey Salomón es aquel rey que fue grandemente bendecido por Dios y por medio de sus conquistas y demás, logró adquirir una cantidad muy grande de oro de manera exuberante, y plata y piedras preciosas y todo lo demás. Pero antes de la muerte de Salomón, el faraón de aquel entonces de Egipto va a Jerusalén, por eso es que Jerusalén tiene la historia de llamarse la ciudad dorada, porque era una ciudad, Jerusalén, que existía mucho oro en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Este faraón de Egipto de aquel entonces, cuando Salomón ya estaba pronto a morir, fue a Jerusalén e invadió toda la ciudad de Jerusalén y se llevó todo el oro y todas las riquezas que existían en Jerusalén. Inclusive el lugar que era donde había mucha planta y mucha hectárea verde y lo demás, y hubo mucho desastre y catástrofe en aquel entonces. Y así como vemos en la historia pasada, hoy en día inclusive es lo mismo. Como las riquezas en cuanto al oro y la plata van de un país a otro país y esto y lo demás, hoy en la actualidad vemos que el lugar, la nación aquella en la cual tiene mayor posesión de esta cosa del oro y lo demás, es los árabes, debido al poder de inquisición del petróleo y lo demás. Bueno, entonces las personas se ven obligadas a tener que ceder sus oro y sus demás posesiones por el fin de adquirir un oro que le llaman el oro negro, que es el petróleo. Pero sin embargo es algo que vemos que a través de la historia sucedía constantemente. Bien, entonces Faraón le dice a los judíos, ok, váyanse y tomen todo lo que necesitan y lárguense, literalmente lo que está diciendo. De versículo 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuál era el número de personas que se fueron allí? 600,000 hombres de a pie, ¿ok? Está hablando acerca de un promedio de 600,000 personas varones de la edad de 21 años para arriba, porque era así como se contaba en aquel entonces, sin contar las mujeres, ni niños, ni personas ancianas. Entonces, en sí, por medio de las estadísticas y todo, podemos llevar una conclusión de que la cantidad de personas aproximadamente era bien de 1,5 millones a 3 millones de personas que estaban saliendo de la esclavitud de los egipcios, siendo libertados por la mano de Dios. Notemos que era un grupo bastante grande. Pero no solamente estos que eran judíos, sino en el versículo 38 dice, también subió con ellos, note, grande multitud de toda clase de gentes. La mixta multitud que constantemente hace bulto en las cosas que Dios quiere hacer, o cuando Dios llama a su pueblo, o cuando Dios comienza una obra en medio de un grupo de cristianos o creyentes en Dios. Nunca falta aquella mixta multitud que acompaña y que hace bulto y dice, oh, sí, 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 sí. Personas que siguen la multitud, personas que siguen porque hay un grupo de personas y no saben por qué están allí. Y vemos que más adelante esta multitud mixta que está hablando aquí, que era una gran multitud de toda clase de gente, es aquella gente que provoca muchos problemas y dificultades en el tiempo futuro dentro de los hijos de Israel. Versículo 39 dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto? 430 años, contando el día aquel en que José, recuerdan ustedes en Génesis, mandó a traer a sus hermanos y a su papá Jacob. Porque Jacob estuvo en Egipto, ¿qué periodo recuerdan que lo vimos? Pero de 30 años. Y 400 años es el tiempo que estuvieron de esclavitud. Porque fue un nuevo faraón que subió al poder, que no había conocido a Jacob, nada de eso. Y es por eso que estuvieron tanto tiempo en esclavitud allí. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano, comprado por dinero, comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, por sus ejércitos. Notemos algo interesante aquí. Un evento glorioso, un evento que constantemente es recordado y lo mantienen siempre en memoria todos los judíos. El hecho milagroso como Dios libró a los judíos de la esclavitud de los egipcios. No fueron 5 ni 6 años, pero fueron cientos de años de esclavitud. Usted verá diferentes monumentos que existen en Egipto, grandes, y que se ve cualquier cantidad de arduo trabajo allí. Bueno, son los hombros y el sudor de gente judía, hijos de Israel, que dieron sus vidas trabajando en esclavitud y en servicio al gobierno de Egipto. Entonces, un evento tremendo sucede aquí. En el capítulo 13, Dios, luego que los ha sacado del pueblo y les muestra, hey, yo soy Dios y a mí tienen que seguirme y lo demás, Él hace una consagración de los primogénitos. Dice, ok, ahora yo les voy a enseñar algo acerca de los primogénitos y a quién le pertenece. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Está instruyendo acerca de que, hey, tu primer fruto es mío. Porque todo en sí yo te lo estoy dando, lo que está diciendo él. Y cosa dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como los animales, mío es. Notamos el establecimiento así de los primeros sacerdotes en el pueblo judío, que era el primogénito de cada familia, los que Dios, qué cosa, los usaba para el servicio de él y los demás. Luego que después ya se estableció naturalmente el hecho de la tribu, los levitas y los demás, que fueron los que fueron consagrados para Dios, para el servicio del tabernáculo y todo lo más que los levitas eran, pero en aquel entonces está instruyendo que todo primogénito, no solamente de sus hijos, sino también inclusive de los animales, esto es de las posesiones que ellos tienen, la primicia que tenemos nosotros, le debemos devolver a Dios, porque de Él es. Y es lo que está hablando aquí muy claramente. Ahora, claro está que nosotros esto lo hemos torcido completamente. Porque nosotros, en cuanto a nuestra dádiva a Dios, y en cuanto a nuestro agradecimiento a Dios, y cuando tenemos la oportunidad de dar lo que Dios nos ha dado, nunca hablamos de nuestra primicia, o pocas veces. Damos lo que nos sobra muchas veces. Y si nos sobra, bien. Y si no nos sobra, bueno, Señor, hasta la próxima será. Y es triste en sí, porque nos muestra en sí la falta de comprensión de saber de dónde todo proviene. Y lo que Dios espera inclusive cada uno de nosotros. Si estamos agradecidos verdaderamente, vamos a dar a Dios de la primicia nuestra. No lo que nos sobra. Ahora, una persona dice, bueno, sí, pero si doy la primicia, pues yo cómo sé si me va a alcanzar al final de todo. Bueno, ¿en quién estamos confiando? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es aquel que nos sacó de la esclavitud, del pecado? Minuto anterior me estaba escuchando el testimonio de todos ustedes. ¿Cómo ahora que conocí a Jesucristo, esto y lo demás, y que antes era esclavo, ahora soy libre, y que esto y lo demás, y cómo Dios me ha bendecido a mi familia, y cuántos testimonios escuchan? Dios nos libró de la esclavitud, así como a los judíos del servicio, a los egipcios y la esclavitud, a nosotros también en el ámbito espiritual. Es importante que consideremos esto, y seamos fieles a Dios al respecto también. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, que es el mes de abril, el primer mes del año. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Importante la instrucción de los padres a los hijos, en la instrucción. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de qué, de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, cuando me sacó de la esclavitud. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en tu tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, noten, serán de quién. Serán de Jehová. ¿Cuáles? ¿Los últimos? ¿Los que no sirven? No. Los primeros. Se van a saber aquella historia que es bastante común y se escucha mucho acerca de un individuo que estaba tan contento porque Dios lo había bendecido mucho y había recibido 2 vacas. Saludables ambas de ellas. Estaba contento. Proveían leche, le proveían esto y demás, pero estaban aún estaban pequeñas todavía. Y cuando estaban creciendo, dijo, ok, gloria al Señor, tengo 2, le voy a dar una al Señor y una para mí. Gloria al Señor. Y sucede que una pequeña catástrofe tomó lugar y una peste hubo allí, y una de las vacas murió. Entonces cuando llega él de su casa a hablar con su esposa, después de haber visto que una de sus vacas había muerto y estaba entristecido, va, y le dice a su esposa, a ver, ¿por qué te ves tan triste? Y su esposa le dice, bueno, el esposo le dice a la esposa, bueno, la verdad es que fui a ver allá donde estaba el corral, donde estaban las vacas, y fíjate que la vaca del Señor se murió. Y entonces notamos algo interesante aquí. Claro, cuando algo se murió, cuando algo ya está bueno, ese es del Señor. Pero lo que es bueno y lo que es primero es para mí. Y notamos el egoísmo natural de todo ser humano. Así que notemos interesante la lección que nos da aquí, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de quién, de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás tu cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Está hablando aquí del hecho de que una vez que tenía un hijo y era su primogénito, entonces sabía que ese primogénito le pertenecía a quién, a Dios. Pero Dios le da la oportunidad a que él pudiese redimir a su hijo primogénito. Esto es, que se lo iba a comprar a Dios. Por tal sea la cantidad de dinero o por otros ofrecimientos que él haría a Dios. Porque ya era pues algo completamente claro y absoluto en el sentido de que era de Dios. Y era de Dios, se acabó. Entonces, Señor, si yo lo quiero, entonces yo te lo voy a comprar. Y él está hablando del hecho de redimir. Y Dios le daba esta oportunidad de redimir. Muchas veces nosotros agarramos y también nos tomamos en sí el por sentado el hecho de decir, bueno, Señor, tú sabes que te debo los diezmos y las ofrendas y lo demás, y este mes no voy a poder. Así que el otro mes te lo doy. Inclusive es algo bastante interesante y me río porque más adelante vamos a estudiar en las leyes y en los libros de Pentateuco y lo demás, acerca de cómo Dios nos enseña, nos instruye acerca de que cuando uno toma algo prestado de Dios, Dios cobra interés. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Decimos, oh, no, Señor, tanto es. Dios cobra interés. Porque Dios es un Dios muy buen administrador de sus cosas. Y Él sabe y quiere enseñar a nosotros también a ser buenos administradores de lo que nos ha dado. Y es muy interesante, pero otro día tocaremos eso con mayor detenimiento. Entonces, versículo 14, sí, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces vemos el hecho de por qué es que ellos van y sacrifican aquello que ellos aman y aquello que naturalmente saben que ellos poseen, porque saben de dónde provienen y porque su corazón está lleno de gratitud, de saber lo que Dios ha hecho en su vida. Los libró de la esclavitud, de aquella pesadumbrez, de aquellos años de amargura que siempre lo recuerdan por medio de cuando comen su asadito ahí de cordero, sus hierbitas amargas les hace recordar, siempre nunca se olvidan de eso. Originalmente notar también Dios cómo proveía los medios para que pudiesen seguir la dirección de Dios en el desierto. En el versículo 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Notamos que el camino en sí más corto para llegar a la tierra prometida, donde destila leche y miel, que dice, tendrían los judíos que pasar por un lugar donde los filisteos estaban acampando, lo cual naturalmente iba a declararse una guerra entre ellos. Y decía, hey, mi pueblo es tan cobarde, al final decir, no, y vamos a irnos para atrás. Así que mejor los desvió por otro lugar. Ahora noten algo interesante, porque más adelante vamos a ver el propósito de ello. Dice versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y nosotros estudiamos esto en Génesis, si se lo recuerda. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Jehová, noten, iba delante de ellos, de día, como en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Constantemente la guianza de Dios. Ellos podían saber cuando Dios estaba guiándolos para que era tiempo de marchar o era tiempo de acampar y descansar. Entonces vemos que en el capítulo 14 estamos en introducción cuando los judíos están bordeando el desierto por cruzar el Mar Rojo. Pero interesante notar cuando vemos en el mapa, aquel lugar al cual ellos vinieron a desembocar era un pequeño valle en sí, el cual venía a ser como un pequeño emboscadero. Porque en vez de haber entrado en el valle aquí que enfrentaría al Mar Rojo y no había lugar de salida, no sé, que regresasen por el mismo lugar para tomar el otro lado, sucede que el faraón, naturalmente provisto por Dios, nuevamente dice en su corazón, dice, pero ¿para qué dejamos a los hijos de Israel? Tanta gente que nos está ayudando trabajando aquí, ahora nosotros los de Egipto vamos a tener que trabajar y tener que, pues, trabajo arduo y lo demás para seguir construyendo las demás cosas. No, vayamos, calentemos nuestras carretas, si no tenían motores, y vámonos, emprendamos camino en busca de estos judíos para traerlos nuevamente para que trabajen para nosotros. Entonces ven un pequeño emboscadero los judíos. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Vamos a verlo inmediatamente. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pija-Hirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Es de notar que la palabra Pija-Hirot significa lugar donde crecen los carrizos. Y en versículo 3 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea que están enredados ellos, no saben por dónde ir, no saben qué dirección tomar. Dios dice en el versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios, noten, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Siguiéndolo pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados juntos al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, noten, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Literalmente, los judíos, ¿qué cosa? Podían ver que los judíos estaban acercando y dijeron, ¡wow! ¿Qué pasó allí? Noten, ¿qué pasó con los egipcios? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos sabían que Dios lo estaba guiando. ¿Recuerdan? En la noche, la nube de fuego, la columna de fuego, en el día, aquella nube. Dios estaba con ellos. Dios había guiado que vayan y acampasen en ese lugar porque Dios quería mostrarle una vez más su gloria y su poder. Pero una cosa diferente es escuchar acerca de eso. Otra cosa es estar allí. Saber cuánto habían sufrido y lo demás bajo el poder de los egipcios. Y después que habían salido del pueblo de Egipto, levantar sus ojos y ver que los egipcios les acercaban, decían, wow. Vamos a ver la actitud de Moisés, dice, y dijeron a Moisés la gente, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Que notan, están adelantándose ellos a hacer su propio juicio. Y si ya vamos a morir ya. Están dejando de lado las promesas de Dios, están dejando de lado la fidelidad y el testimonio de Dios. Ahora, me gusta mucho el parsimonio en sí que Moisés muestra aquí. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, oh qué hombre de fe Moisés, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué representante de Dios? Dice, hey, no temáis. ¿A quién le está hablando? ¿Un grupo de 15 o 20 personas? Eran millones de personas que estaban allí. Y todo el mundo quejando, diciendo, hey, pero allá no habían sepulcros, habían cementerios allí que puedan entrar mis hijos, ponerme florcitas, lo que sea. Pero aquí no, en el campo descubierto vamos a morir. ¿Y quién nos va a enterrar? Y esto y lo demás. Y Moisés dice, hey, no temáis. Estad firmes y ved, noten, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. O si solamente pudieran entender los judíos lo que estaba a punto de tomar lugar allí. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará cuando, mañana, el próximo año, hoy. ¿Con quiénes? Con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿por qué? Porque los vieron de lejos, que se acercaban para ellos, dice, nunca más para siempre lo veréis. Oye, esto es tremendo, pero noten algo interesante. Yo creo que los judíos ahí, teniendo, ¿qué tiene este Moisés? Está medio rayadito por ahí, está loco ya. ¿Cómo decir tal cosa? Ahí están los egipcios frente nuestro. Y no dicen que no tememos, no dicen que estemos firmes. Una tuerca se le cayó que sea en el camino al desierto de egipcio. Pero notamos algo interesante. Moisés va a Dios después de esto. Solamente la apariencia del pueblo de Israel no era muy convencedor para Moisés. Dijo antes que se me iban una avalancha, me iban un apanado. Voy a ir a Dios. Entonces en versículo 14 nuevamente dice, Jehová peleará por vosotros. No temáis, recuerden. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Porque Moisés fue inmediatamente corriendo a orar. Dijo, Señor, que estar seguro de lo que he dicho. Yendo Moisés, pues, y clamando a Dios, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? Bueno, es obvio porque Moisés estaba orando. Tenía la avalancha de todas las multitudes ahí de judíos que se le venían enfrente, quejándose y murmurando y gritando y lo demás. Pero a poco agarraban piedras y se comenzaron a tirársela. Fue a aclarar y le dijo, ¿y por qué clamas a mí? Interesante. Otra vez estamos pasando diferentes problemas o aflicciones y vamos a Dios en oración y quizás Dios también nos dice la misma respuesta. Ey, ¿por qué? ¿Por qué clamas a mí? Y cuando Dios dice ¿por qué clamas a mí? No es dicho porque no sea bueno que clame, es necesario, es importante, es de menester. Pero hay tiempo de orar y hay tiempo de ponerse de pie y marchar también. Y ustedes ya han orado suficiente, yo he escuchado la oración, la aflicción de mi pueblo y por eso es que he venido con mano poderosa a librarlo de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y notamos muchas veces en nuestras propias vidas también, que quizás estamos en un problema que nos sentimos, entre la espada y la pared y lo demás, decimos, seguramente que Dios ya no me escucha, ya esto es el fin de lo demás. Y nos olvidamos de dónde Dios nos salvó a nosotros, de dónde nos trajo también, de la esclavitud y el pecado. Y Dios nos ha traído tan lejos para después de eso decirnos, ¿sabes qué? Chao. No. Pero Dios nos ha traído hasta el día de hoy para que podamos aprender, para que podamos seguir asimilando las instrucciones que Él nos da. Dios no hizo todas esas cosas que hizo con el faraón mediando las plagas y lo demás y fue matando a los primogénitos para darles libertad a los judíos del pueblo de Egipto para que al final diga, ahora los van a destruir acá afuera. Pero los judíos no podían ver esta realidad. ¿Por qué? Porque veían lo que sus ojos veían y no veían lo que su corazón podía dictarles por medio del Espíritu de Dios. Por medio de su fe en Dios. Por medio de su firmeza. Por medio del no temer, pero el confiar en Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que se pongan en pie, que se dejen de quejar y que sigan marchando. Y dice a Moisés, pero tú escúchame un ratito, yo tengo una instrucción para ti, ¿cuál es? Y tú alza tu vara, le dice, y extiende tu mano sobre el mar. Y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios qué cosa, que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, noten, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas, fíjense, para aquellos, ¿para quiénes? Para los egipcios. O sea, los egipcios estaban en un lugar muy cercano a ellos, pero Dios comenzó a actuar y envió aquella nube hacia el lado de los egipcios, de tal manera que veían pues una neblina muy grande y no alcanzaban ellos a poder distinguir a los judíos. Mientras que los judíos tenían campo abierto, ¿para qué? Para marchar y cruzar el Mar Rojo de una manera prodigiosa. Dice, era nube y tinieblas para aquellos, dice, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Fíjense. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Noten el porqué de esto también. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Noten, y quitó la rueda de sus carros. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel. ¿Por qué van a huir ahora? Están persiguiéndolos a ellos. Ni siquiera nos han alcanzado y ya quieren huir. ¿Por qué? porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Moisés acaba de decir a los judíos, no teman, Jehová peleará por nosotros. Y eso es tan cierto en cada una de nuestras vidas también. En nuestras luchas, en nuestros desafíos, en lo demás, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay un imposible cuando estamos con Dios a nuestro lado. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No tenga aquel potencial que hay en cada cristiano. Fabuloso. Ahora, Dios comenzó a actuar y trastornar en sí gravemente a los egipcios y dijeron, ¡hey, vámonos de acá! Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. O sea, que se volvió bravo el mar. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Por qué? Porque los egipcios ya habían entrado dentro del mar cuando aún estaba siendo dividido y eran paredes a ambos lados. Entonces cuando se dieron cuenta que las ruedas y esto y lo demás estaban teniendo problemas, dijeron, vamos para atrás. Y cuando estaban retrocediendo, entonces las aguas volvieron a su normalidad y el agua vino en fuerza, las olas y lo demás. ¿Y qué se imaginan? No sé si tendrían salvavidas o flotadores ahí ellos, pero de cualquier manera se ahogaron por la fuerza del agua. Y se volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos, noten, ni uno. ¿Cuántos? Dos por ahí que eran nadadores profesionales quizá. Ni uno. Ni uno. ¿Sabes lo que es eso? Menos que uno, ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro, noten, a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Obvio es que cuando una persona muere ahogada, luego, ¿qué cosa? Las olas del mar y lo demás trae aquellas cosas, aquellos objetos flotantes, aquí a la orilla. Los judíos podían inclusive a la orilla ver aquellos egipcios que primeramente les estuvieron amenazando a ellos, que se encontraban ahora muertos a las orillas del mar. ¿Porque quién peleó por ellos? Porque Jehová peleó por ellos. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vio el testimonio, pues, de Dios. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo, noten qué cosa hizo. Temió a Jehová. ¿Y qué cosa? Y creyeron a Jehová. ¿Y qué más? Y a Moisés su siervo. ¿Por qué dice esto a Moisés su siervo? Porque Moisés era el líder. Aquel hombre que Dios le había tomado 80 años para prepararlo, para que fuese aquel libertador del pueblo de Egipto. Pero que la gente constantemente decía, ¡Ey, Moisés, tú estás loco! ¡Ey, Moisés, ¿para qué no has sacado esto? Y se iban en contra de Moisés. Y Moisés, aquel que llevaba toda la carga de esas millones de personas, se iba, ¡Ey, Señor, ¿qué hago ahora? Y lo vamos a hacer más adelante. Cuando tienen hambre, cuando tienen sed y esto y lo demás, cuando se quejan por esto y lo demás, porque le dan el maná y no tienen carne, y pues Dios le da carne exuberantemente, y que todos se quejan. Y es interesante notar algo interesante también. Hay una gran similitud al caso nuestro como cristianos también. Nunca en sí optamos por apreciar y ver ¿dónde estábamos antes de conocer a Jesucristo y dónde estamos ahora? ¿Qué éramos nosotros cuando estábamos sin Jesucristo y qué es lo que somos ahora con Jesucristo? Intentando inclusive mencionar ahora mismo, cuando nosotros estamos en sí usando la facilidad y el edificio de la iglesia americana, y cuando estamos ahí naturalmente limitados a muchas actividades que podíamos tener y el horario y tantas cosas que teníamos, y oramos al Señor para que nos diese un propio local y podamos desligarnos y recibir del Señor en sí más bendición y lo demás. Y el Señor lo hizo y lo demás. Y ustedes saben cuántas personas que antes, cuando estaban allá, se contentaban porque decían, oh sí, en tal lugar, ahí en Aymar y en la avenida Hacienda Boulevard, por ahí, oh qué bien, ya voy contento, está cerca de mi casa, dicen, oh qué bien, nos vamos a mudar para allá, oh qué bien. Y decía, oh bueno, gloria al Señor, una bendición para las personas que estaban lejos. A mí no, porque a mí queda mucho más lejos, pero muchas personas también. Pero no interesa, gloria al Señor, nos ha dado una localidad nueva y todo lo demás. Y es interesante y curioso ver que aquellas personas que decían, oh qué bueno, ahora sí voy a ir a todos los estudios porque está cerquita de mi casa, ahí nomás está en la esquina, o ahí nomás está a 2 cuadras, 3 cuadras. Son personas que nunca más se les ve. ¿Y cuál es el caso este? De que están viendo simplemente su propio interés. Están viendo solamente cosas que humanamente, y no aprecian lo que Dios ha hecho en sinceridad. No le interesa en sí cuál es el plan de Dios o cuál es el propósito de Dios, sino que lo que a ellos le conviene o no, o cuando está de manera fácil para ellos o no. Y a mí, para de verdad, es un gran regocijo, ya que inclusive muchos de ustedes vienen de diferentes lugares lejos de aquí. ¿Pero por qué? Porque no es la distancia los factores que van a perturbar el propósito de Dios en nuestra vida. Es el propósito de reconocer que Dios tiene para nuestras vidas. Observar lo que Dios ha hecho, mirar lo que Dios nos ha provisto, ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Por los estudios, por los testimonios que se escucha de los casés que se envían en diferentes partes en Latinoamérica, e inclusive en esta misma nación. Y es lo que nos unifica en el amor de Cristo, y juntos alabamos a Dios, como esta, en esta reunión, antes de empezar con el estudio, los testimonios que hemos escuchado de cada uno de ustedes. Es lo que Dios ha interesado, hermanos. Y por eso yo me alegro mucho. Pero al mismo tiempo, así como los hijos de Israel, en momentos tales, decimos, oh wow, gloria al Señor, tememos a Dios. Oh Señor, creemos en ti. Oh Dios mío, creemos en la obra que tú estás haciendo. Pero no siempre así, pero en otras ocasiones, cuando las cosas quizás no andan como nosotros deseamos que vayan, o quizá esto no es el deseo del Señor, o quizá esto y lo demás, y quizá esto y lo demás, y comenzamos a murmurar y a hablar mal y a quejarnos y a lo demás. Y es lo mismo que nosotros vamos a estar estudiando hasta que los hijos de Israel en los capítulos más anteriores. Pero el capítulo 15 me gustaría ir a manera un poco corrida, porque es en sí un cántico de alabanza de Moisés y de María, y habla acerca de, entonces dice, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, dice, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, dice, y lo alabaré. Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca, al soplo de tu alimento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán a los valientes de Moab. Y así sigue adelante hablando la alabanza a Dios, reconocimiento de lo que Dios ha hecho. En el versículo 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Noten, y María la profetisa, quien era hermana de Moisés también, naturalmente hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vemos en sí, ¿qué cosa? La expresión de su júbilo, de alegría, mediante danzas ante el Señor, decirle, oh, cuán grande es Dios que nos da la libertad, y realmente ha hecho trizas a nuestro enemigo, y a nosotros nos ha dado gran victoria. Pongámonos de pie y vamos a continuar la próxima semana.